Finalmente se confirmó lo que habían denunciado los manifestantes, que eran miembros de la Policía Nacional los que dispararon contra Eduardo Ruiz Sanz, el cantante, el músico popular de 32 años que lamentablemente murió como producto de disparos de bala. Y también quedó claro, y esto ha sido hasta patético, que Vicente Tiburcio, en el mejor de los casos para él, el ministro del Interior, no sabía lo que estaba pasando ese día antes de ayer en el centro de Lima. Sí, señor ministro, había policías infiltrados. No eran ternas, llámelo como quiera, pero habían policías de civil que participaron directamente y sorprende porque eran los que estaban, por lo menos en este equipo, policías de investigación criminal. Es decir, eso parte de la presunción de lo que están de que los que están saliendo a manifestar son criminales o son jóvenes organizados cuyos dirigentes tienen rostros, nombres y apellidos y que convocaron a una marcha pacífica que es cierto se desbordó y hubo hechos de violencia que no son aceptables desde ningún punto de vista, pero que son inevitable consecuencia de los términos de confrontación en que finalmente esto ocurrió. Y tendría que hacerse en el Perú, que nos encanta hacer comisiones investigadoras, investigar qué fue lo que pasó aquí. Porque lo que está absolutamente claro es que la policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación, no para cuidar a los manifestantes y garantizar que hubiera una marcha pacífica. En el momento que el violín dedicado al señor presidente de la República fue quemado frente al Congreso, ¡exitosa!, empezó una reacción de la policía ante una multitud abigarrada y eso, por supuesto, dio pie a la respuesta de los que cultivan y les encanta la violencia, ¿no? El problema es que estamos frente a un asunto muy serio. Frente a un asunto muy serio otra vez. Es decir, hay un joven muerto por disparos de un policía que además su abogado está diciendo que no fue él, que él participó en la operación, que es cierto, él disparó, pero no le disparó al cuerpo, disparó al piso. Que el disparo lo hizo otro policía cuya identidad no se está revelando. ¿Por qué? ¿Porque tiene un grado mayor? ¿O por qué? Bueno, eso lo vamos a saber en su momento. Pero lo cierto es que acá ha ocurrido algo que es lo que resulta más irritante, ¿no? Es decir, nuestro principal problema es la tremenda crisis de inseguridad que estamos viviendo. O sea, no han terminado los ecos de los gritos en la marcha porque la gente quiere vivir en paz y porque se vayan todos estos ineptos que no solamente no pueden con la crisis de inseguridad, sino que en el Congreso hasta legislan a favor de los delincuentes. Y siguen matando gente. Los delincuentes, los extorsionadores, los asaltantes, los criminales. Siguen teniendo el control territorial de zonas importantísimas de la ciudad. Es decir, seguimos igual y peor. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no hay una respuesta de parte de las autoridades, pero hay una marcha convocada fundamentalmente y compuesta mayoritariamente por jóvenes. Y hay un despliegue policial extraordinario. Es decir, ahí sí saben qué hacer. O sea, no saben cómo enfrentar a la delincuencia porque todo indica que no saben o que en todo caso ¡exitosa!, quienes toman las decisiones no tienen la menor idea. Pero a la hora de enfrentar manifestantes, por ejemplo, jóvenes que protestan o gente que protesta además, una de las razones, lo más absurdo de todo, están protestando contra los delincuentes y los tratan como delincuentes. Y ahí sí, miles de policías tomando el control de la calle, ahí sí hay recursos, ahí sí hay policías infiltrados, ahí ha ocurrido algo que ojalá sucediera con esos teléfonos celulares que llaman para extorsionar a la gente. Le han bloqueado los celulares a los dirigentes de la generación Z. Los han reportado sistemáticamente como robados para que no puedan comunicarse. Y eso es muy irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta que los convocantes de la marcha, los dirigentes, son chicos que han estado insistiendo en que la marcha era pacífica, que la marcha se hicieran con orden, que se agruparan entre gente conocida para no permitir la presencia de infiltrados y provocadores. Esa gente que estaba conduciendo de una manera responsable la marcha, la incomunicaron. Le bloquearon los celulares. Su celular ha sido declarado, ha sido su denuncia, que su celular, ¿qué denuncia? Si nunca denuncié que me lo robaron. No uno, dos, tres, diez, veinte, cincuenta teléfonos bloqueados para incomunicarlos o bloquear a los que transmiten en vivo la marcha. Ahí sí funcionó la inteligencia, porque eso es chamba de inteligencia. Detectar quiénes son, averiguar cuáles son sus números y bloquearlos. Ahí sí funcionaron, pues esos son unos genios, ¿no? Es decir, ha habido francotiradores, ha habido drones, otra vez, láseres apuntando a los eventuales dirigentes, es decir, cámaras de seguridad con identificación de rostros, bueno, que finalmente han servido para identificar a los policías que han participado o han ayudado a identificar a los policías que han participado en el asesinato de este chico Ruiz. Y me imagino que servirá para identificar quién le disparó en la cabeza una bomba lacrimógena a otro artista que se debate en la vida y la muerte, y si sobrevive lo va a hacer en las peores condiciones porque el daño que se le ha producido en el cerebro es irreversible. Ojalá que sirva para eso también, pero es decir, lo que produce una gran indignación es este despliegue, esta muestra de recursos, de tecnología para enfrentar a gente que sale a protestar contra la delincuencia. ¿Por qué no se usa eso para luchar contra la delincuencia? Y ahora, ¿qué nos dice el señor Reyardo? Que por lo menos a mí se me ha caído porque se suponía que algo de seguridad sabía, ¿no? Diciendo el que la hace la paga el otro día, refiriéndose a los manifestantes, ¿no? Ojalá que el que la hace la paga fuera para los delincuentes, ¿no es cierto? Para empezar, en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora diciendo que el centro histórico debería ser zona rígida para que no entren a protestar. O sea, ¿para qué? Es decir, la gente está muy molesta, Renzo Reyardo, señor alcalde ahora de Lima. Está muy molesta e históricamente las grandes plazas de la ciudad han sido el espacio para la actividad política y entre otras cosas. Ahí se han hecho cierres de campañas electorales. Ahí es donde se manifiestan las protestas de la gente. No se puede quitarle a la gente el derecho a hacer uso de los espacios públicos, entre otras cosas, para protestar. ¿Que hay que hacerlo pacíficamente? ¡Exitosa! Por supuesto que sí. Pero no le puede quitar ese derecho a la gente. Y se lo dice Lucas Gerci, que viene de derecha, ¿ah? Pero que respeta la Constitución como buen liberal, consistente que es, ¿ah? Y ahora están diciendo estado de emergencia otra vez. Y que salgan los militares a la calle, pero si eso ya lo vivimos. Nos están contando un cuento y una historia que ya nos la contaron. O sea, necesitamos algo absolutamente diferente y necesitamos además entender qué es lo que está pasando en la sociedad peruana. Por eso a mí me preocupa que el hoy presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, haya escrito en sus redes sociales, dicho sea de paso, ha borrado todo lo que había escrito, así como el señor presidente borró todas sus páginas pornográficas, las páginas pornográficas que seguía. El señor Álvarez ha borrado todo lo que decía, no ha dicho nada nunca en su cuenta de X, el señor. Pero hay gente que, a raíz de que comentó sus declaraciones impertinentes, estas han permanecido. Y ha dicho cosas sobre los manifestantes como esta: herederos del MRTA. Se está refiriendo a los jóvenes de la generación Z. Herederos del MRTA. La banda que quiere tomar por asalto la democracia para controlar las elecciones de abril no representa a la juventud que estudia y trabaja por el futuro. ¿En qué país vive el señor presidente del Consejo? ¿No ha escuchado hablar estos chicos? ¿No ha escuchado lo que están reclamando? no se ha dado cuenta de lo razonable que son sus reclamos. Es decir, una juventud a la que no le estamos dando nada de lo que debería tener en un país que ha crecido como ha crecido el Perú en las últimas décadas. Educación de porquería, salud de porquería, seguridad de porquería, un sistema de justicia que no merece respeto. Un sistema penitenciario que se ha convertido en centros de operaciones y en oficinas de las organizaciones criminales. Una infraestructura que es una vergüenza, un sistema de transporte que es una violación a los derechos humanos para todo aquel que lo usa. Falta de oportunidades de empleo. O sea, ¿estos herederos del MRTA? O sea, estos chicos nos han traído aire fresco. Nos han traído la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Y para que las cosas sean distintas, no son los chicos los que tienen que cambiar. Son los grandes, los políticos corruptos, los que nos han llevado a esta situación, los ineptos, los ineficaces, los que solo están pensando cómo hacer para forrarse del manejo de cualquier pedacito del presupuesto de la República. Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces uno puede, no da pues esperanza de que esto tenga arreglo con las cosas como están. Lamentablemente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nuestro primer problema es la crisis de inseguridad y lo único que se les ocurre es volvernos a decir lo que ya nos dijeron. Cuando lo que hay que hacer no es tan complicado y se necesita en primer lugar liderazgo, no necesitamos shows, necesitamos liderazgo, no necesitamos que el presidente se remangue así y se vaya a visitar penales, no, eso no necesitamos, ¿no? Necesitamos otra cosa. Necesitamos que así como se ponen las pilas para controlar las marchas, se pongan las pilas para controlar las calles que están controladas por delincuentes, sobre todo en algunos distritos de Lima y de otras ciudades importantes del país. Tomar el control de las calles haciendo uso de todos los recursos, sacando a todos los policías de funciones administrativas, de andar cuidando gente que debería cuidarse sola o que no merece que la cuiden. Poner todos los policías que sea posible a disposición de la lucha por la seguridad ciudadana. En primer lugar, controlando la calle, que todo el tiempo esté pasando un policía, un sereno, y todos conectados con sistemas de comunicación modernos y eficientes. E integrar al serenazgo, integrar a las policías particulares, a los barrios organizados, para que toda la información se centralice y tengamos el control de la calle, que los delincuentes tengan miedo de salir a la calle. Porque si eres sospechoso te van a agarrar y se cometerán excesos y errores, seguramente, pero es el precio que vamos a tener que pagar por enderezar las cosas. Tomar el control de la calle, si lo pueden hacer en el centro de Lima, ¿por qué no lo pueden hacer cada día para luchar contra la delincuencia? En primer lugar, que la gente no tenga miedo que su hija salga a la calle porque de repente no regresa, o que los hijos no tengan miedo de que su papá salga a trabajar porque de repente lo matan ese día. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Y por supuesto que esto tiene que ir de la mano con lo que es fundamental en un momento como este, el trabajo de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales, pero entendiendo que las organizaciones criminales están dentro del aparato del Estado, que va a haber que constituir grupos especiales altamente seleccionados y filtrados y sometidos a polígrafos de manera regular, porque la policía está infiltrada de corruptos por un lado y de delincuentes ya sin tapujos en el otro. Porque hay desde los policías que sobornan al delincuente al que descubren cometiendo un delito, hasta policías que ya son parte directamente de las organizaciones criminales, como lo han probado los últimos años con el descubrimiento de bandas, ¡exitosa!, donde en casi todas hay policías. Y por supuesto esto supone una limpieza del Ministerio Público y una limpieza del Poder Judicial y una total y absoluta reestructuración del sistema penitenciario, que no pasa pues por hacer el frontón. Pasa porque Chayapalca sea realmente una cárcel de alta seguridad. Y yo hago una pregunta y no van a creer la respuesta y la dejo planteada como pregunta. ¿Hay bloqueador en Chayapalca? ¿La cárcel de alta seguridad? ¿Hay bloqueador de celulares? Yo les doy la respuesta. ¡No hay! En la cárcel de alta seguridad. ¿Ah? ¡No hay! Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la cárcel sea realmente lugares de reclusión y aislamiento de los delincuentes. Es decir, lo que hay que hacer está claro. Hay especialistas y gente que ha trabajado y que trabaja hoy cotidianamente en la lucha contra la delincuencia. Hay policías correctísimos, policías inteligentes, policías comprometidos que están siendo perjudicados porque no pueden confiar su información con el que está al lado porque es un corrupto o porque es parte de una organización criminal. Entonces hay que limpiar en primer lugar la policía de esa gente, porque si no, no vamos a poder actuar. Y hay que darle todos los recursos que se necesiten, pero hay que cambiar el sistema de adquisiciones para que el sistema de adquisiciones no se convierta en una manera que a qué general se va a hacer rico esta vez, sino que lo que se compre sea para resolver los requerimientos de equipamiento de la policía para luchar contra la delincuencia, no para resolverle la vida a los oficiales o a los políticos que intervienen en la decisión de otorgamiento de presupuesto. Es decir, estamos en una situación, y es todo esto en un contexto político exitosa. en el que, es decir, ¿cuál es la salida, díganme ustedes, a esta situación? Ya, porque en la marcha decían que se vayan todos, que se vaya Jerilla, se va Jerilla, ¿quién va a entrar? ¿Fernando Rospigliosi? Que si fuera por él saldría a meterle bala a los manifestantes simplemente sin asco y sin remordimiento. Cuando hace unos años él era de los que estaban en la calle tirando piedras, ya se olvidó. ¿Ah? Era un tirapiedras, porque eso es lo que era, un ultra, ¿ah? Con un pie así, debatiéndose entre si se iban a la lucha armada o no se iban a la lucha armada, y ahora, si tuviera más poder que el que tiene, estaría metiéndole bala a gente que como él protestaba, como lo hacía él hace 40 años o 50. ¿Ah? O sea, ¿a quién ponemos? Y hay un asunto último. Ya, estamos claros que no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que sobrevivir hasta las elecciones y hasta el cambio de gobierno. Pero estas elecciones tienen que permitir que la gente decida quién quiere que gobierne el Perú. O sea, acá no van a decidir quién va a gobernar el Perú, ni los señores de Fuerza Popular, ni Alianza para el Progreso, ni Somos Perú, ni Avanza País, ni Renovación. No, señor. No son ellos. Y Perú Libre, que es el gran aliado ahora. Y eso es lo que ya resulta, no sé, a mí me parece vomitivo, ¿no? Simplemente. O sea, se han burlado de nosotros, que han hecho, que han escenificado una confrontación y ahora son los mejores amigos. Fuerza Popular y Perú Libre del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. O sea, sosteniendo esto y pretendiendo imponernos no solamente este estado de cosas actual, sino que esto permanezca.
¡Exitosa!
Obligándonos a decir entre ellos, a ver cómo queremos que esto continúe. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo estoy seguro que la gente no lo va a permitir. Pero en fin, está complicada la situación y yo lamento en no tener una respuesta y una solución a este estado de cosas. Pero yo no quiero terminar, porque creo que sería absolutamente irresponsable hacerlo, en llamar la atención en que yo no sé cuál será la fórmula, pero tenemos que encontrar el camino para juntos, unidos los peruanos, enfrentar las enormes dificultades que tenemos, aceptando a alguien que gobierne y en quien tendremos que depositar nuestra confianza, que represente esa unidad para primero vencer a la delincuencia, pero en segundo lugar, asumir los retos que tenemos para convertirnos en un país del primer mundo. Por Dios, pensemos en eso cada día. No podemos perder esta oportunidad. El Perú en 20 años podría ser un país del primer mundo. Tenemos todo para hacerlo. Hemos aprendido además la lección de que el crecimiento económico no puede favorecer a unos pocos. Es absolutamente posible que ese crecimiento le cambie la vida a todos. Es posible que la enorme riqueza minera que tenemos no solo beneficie a las grandes corporaciones, beneficie también a los pequeños y medianos mineros y le cambie la vida a las comunidades alrededor de los asentamientos mineros. Es posible que el Perú se transforme en un país del primer mundo, no solo por las enormes cifras de crecimiento, sino por la calidad de vida de su gente. Esa posibilidad la tenemos en la mano. Está ahí, está al frente, hay que tomarla, pero si no estamos juntos, si no somos capaces de tener un horizonte común, exitosa, nos va a pasar lo que ya nos pasó con el guano, nos pasó con el salitre, nos pasó con el caucho y nos pasó en 200 años de historia, que yo siempre insisto en esto, nuestra división y la incapacidad de nuestra clase dirigente, su egoísmo y su corrupción nos han hecho perder guerras, nos han hecho perder territorios, pero sobre todo, y es lo más lamentable, nos han hecho perder oportunidades. Hoy el Perú debería ser un país del primer mundo y no lo es por quienes nos han mal dirigido. No podemos permitirnos ese lujo otra vez. No podemos repetir otra vez nuestra historia. Y yo creo que el aire que viene fresco de la juventud nos debe empujar a todos en esa dirección, que es posible hacer las cosas de otra manera. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Está Karen Santillán, 6.1 en la televisión digital terrestre.